Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca!
Macio Sare. La coyuntura a detalle.
La economía mexicana va a entrar en una profunda recesión, porque como ustedes saben, ya el día de ayer el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que establece un arancel del 25%.
Estos aranceles que se anunció no fue a México y a Canadá, sino a todo el mundo, pero nos afecta más a nosotros porque ahí es donde mayor integración económica de la industria automotriz, y hay que decirlo además, principalmente de las empresas de capital estadounidense, General Motors, Ford, Stellantis, entre otras, pues son las empresas que más se ven afectadas y son empresas de capital estadounidense.
Lo que haremos es implementar un arancel del 25% para todos los autos que no se fabriquen en Estados Unidos. Si se fabrican en Estados Unidos, no hay arancel alguno. Empezamos con un arancel base del 2.5%, que era el nivel actual. Ahora lo estamos aumentando al 25%. Como saben, como han estado viendo, aunque no se informa con precisión necesaria porque es una noticia de gran envergadura, las empresas están volviendo a Estados Unidos para no tener que pagar aranceles. Creo que esto también se debe a las próximas elecciones del 5 de noviembre. Están muy contentos con ello.
Pero por ahora, les diría yo lo siguiente, ¿dónde vamos? Bueno, en primer lugar, que los vehículos fabricados en México, merced a las reglas de origen que se estipularon en el T-MEC, han ido incrementando sus componentes hechos en Norteamérica. Por lo tanto, tienen un mayor contenido de partes o componentes de los Estados Unidos.
Hay que decir también que estas empresas también tienen fabricación de vehículos en China. Ayer lo decía, nosotros importamos vehículos completos de China a México que solo se venden en el mercado nacional.
Macio Sare.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. La temática del martes es el debate de coyuntura y tenemos hoy dos temas muy interesantes. El primero de ellos es el análisis de los aranceles impuestos al sector automotriz y el segundo tiene que ver con el ánimo de expansión territorial de Estados Unidos para el caso de Groenlandia. Antes de empezar, pues le doy la bienvenida a mis compañeras y mi compañero de esta noche, Claudia. Por supuesto, buenas noches también a Leida y a Tonatio. ¿Qué tal?
Gracias,
buenas noches. Buenas noches.
Pues el presidente Trump ya anunció este arancel para el sector automotriz. México exporta más de 3 millones de vehículos al año y hay cerca de 2 millones de empleos en nuestro país que dependen directa e indirectamente del sector automotriz. Nuestro país tiene una estrategia, pero sobre todo hay que indicar que la imposición de estos aranceles terminaría por perjudicar al consumidor en Estados Unidos con un aumento muy importante en los precios, es decir, un aumento de la inflación en la Unión Americana. Compañera Edith, Aleida, perdón.
Sí, bueno, yo lo primero que quiero decir es que con esto de los aranceles que está imponiendo Trump en todo el mundo, estamos asistiendo al agotamiento del modelo de globalización neoliberal. ¿A qué me quiero referir con esto? Dos elementos fundamentales de lo que considerábamos es la globalización neoliberal. Primero, un intercambio comercial libre de aranceles era una de las características principales de la globalización neoliberal, y otro, la deslocalización de la producción. Estos dos, por lo menos estas dos características de globalización neoliberal, están puestas a discusión, están en franco cuestionamiento, pues por todo este planteamiento que está haciendo Trump de imponer aranceles a todo el mundo. Ante eso, muchos analistas han dicho que para México tenemos tres escenarios que vamos a ver el día de mañana, vamos a ver cuál de los tres se despliega, se concreta. El primero es la revisión temprana del T-MEC. posible, hay una posibilidad de que se plantee la revisión del T-MEC. Recordemos que el T-MEC, esta renovación del Telecán de 1994, se renueva en julio de 2020 y tiene una vigencia de 16 años con posibilidad de renovación. Sin embargo, pues mañana podría estar, se podría poner en la mesa esto de una revisión temprana en la que el gobierno de México estaría de acuerdo en hacer esa revisión previa, ¿no? Un segundo escenario, pues aplazar de nuevo los aranceles un mes más, al 2 de mayo, es un escenario que está planteado allí. Y el tercero, finalmente, la imposición de los aranceles para nuestro país. Eso es lo que tenemos. Vamos a ver qué es lo que se concreta el día de mañana.
Muchas gracias, Aleida. Tonatiu.
Gracias, compañeros. Sí, bueno, los aranceles hay que recordar que son ese instrumento de política económica anacrónico, ¿no? Digamos, ya no se utilizaba, por así decirlo, porque en gran medida, pues, el libre comercio fue ese sello del neoliberalismo de los 90s y del 2000. ¿Qué hacen los aranceles o qué buscan, entre otras cosas, los aranceles? Buscan encarecer los productos del exterior en beneficio de los productos locales, ¿no? Al menos uno de los postulados económicos que está detrás de los aranceles es ese. Generan inflación, como ya dijo Hamlet, pero no generan inflación nada más en Estados Unidos. Los aranceles generan inflación, pues en este caso, al menos a nivel regional, derivado, como ya veíamos en los videos, de la integración tan fuerte que existe en la región de Norteamérica. En general inhiben el comercio internacional, y esa integración pues está en duda de ahora en adelante con el anuncio que hará en esto que dice el presidente que Trump, que es el Liberation Day, ¿no? El día de mañana, y donde pondrá una serie de aranceles recíprocos a todos esos países que tienen alguna suerte de arancel con Estados Unidos, por menor que sea. Yo quisiera pedirle a la producción que pusiera una de las imágenes que traigo, es sobre los países que más se verían afectados, como podemos ver en la imagen, de acuerdo a este análisis del banco UBS que retoma Reuters. India sería uno de los países más afectados con una tasa del 7.85%, Taiwán con el 6.85%, luego seguiría a Argentina, y ahí la relación entre Milei y Donald Trump, pues no sabemos cómo se vería en el corto plazo, porque pues evidentemente tendría afectaciones en su relación comercial. Y luego quisiera pasar a tocar un tema bien rápido y poner una segunda imagen sobre qué está pasando y la respuesta dentro de Estados Unidos. Las personas, en realidad, esta es una encuesta de Ipsos Reuters, dicen, ya sea republicano o demócrata, no están de acuerdo con los aranceles. De hecho, el 49% de la población cree que en realidad pues esto va a afectar el 53% cree que esto va a afectar a la economía estadounidense. Vemos claramente que los republicanos pues están un tanto más en favor de los aranceles, pero la población, al menos medida en esta encuesta, pues nos dice lo contrario.
Y precisamente, Hamlet, compañeros, retomando la inconformidad de la población en Estados Unidos, me parece pertinente citar al legislador Bernie Sanders, que habla de cómo este proteccionismo está enmascarando una manera de seguir concentrando la riqueza en Estados Unidos, de cobrarle al consumidor a través de estos impuestos, a través de este encarecimiento, lo que en Estados Unidos se llamó en algún momento la exuberancia irracional, que no es otra cosa que la generación de ganancias a partir de maximizar rendimientos, maximizar utilidades, concentrar el ingreso, y cómo las burbujas en Estados Unidos estuvieron de alguna manera catapultando este modelo, en donde hoy tenemos, nos gusta ese libro aquí en este grupo, el del tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis, que habla sobre cómo la innovación que llevó de alguna manera a generar pues tecnologías desde los dispositivos móviles hasta ahora la inteligencia artificial, ha generado una nueva manera de tener concentración de la riqueza. ¿Y a qué me refiero? Estados Unidos ya no es el exportador que fue de bienes de consumo, de autos. De hecho, México se ha convertido en el fabricante de los autos que ellos compran, de los 617 mil millones de dólares que el país exportó el año pasado, me refiero a México, 194 mil millones de dólares, más o menos el 31%, tienen como origen el sector automotor, lo que incluye automóviles y camiones terminados, así como las autopartes. De hecho, las autopartes mexicanas, gracias a esta necesidad que tenían en Estados Unidos de ampliar sus márgenes, se convirtió en la principal generadora de divisas para nuestro país, más que las remesas, más que el turismo, y de alguna manera sustituyó a la bonanza petrolera que tuvimos en algún momento con los dólares. De ese 31%, el 28%, esto es, el 86%, se dirige a Estados Unidos, convirtiendo a México en el principal exportador mundial de autos terminados hacia Estados Unidos. Quiere decir que Estados Unidos usó la gran cadena de producción y eficiencia de México para abastecer un mercado de autos. Entonces, también tenemos una gráfica que nos muestra cómo Estados Unidos dejó de ser el exportador del mundo. Y de acuerdo con esa gráfica de las entidades de comercio y desarrollo, bueno, pues podemos ver cómo ha tenido una caída muy fuerte. Y por eso ahora Donald Trump, cuando dice hagamos rico otra vez a Estados Unidos, make America wealthy again, pues nos habla de esa necesidad de responder a la población, pues con mayores beneficios en salud, que dice Bernie Sanders. Estados Unidos es el país en donde tienen el peor servicio médico, el más caro. No hay casas disponibles en Estados Unidos. Tienen un problema estructural con la vivienda. Y después lo que estamos viendo es esta concentración del ingreso, hacer más rico a Bezos, hacer más rico a Musk, hacer más rico a todos estos tecnofeudalistas a partir del cobro de aranceles, como si estuviéramos en la Gran Depresión en 1930. No ha habido otra época en que Estados Unidos dependiera del cobro de aranceles como en la Gran Depresión.
¿Una medida desesperada, Aleida?
Sí, una medida desesperada, pues por mantener el imperio, por está dando coletazos el imperio, está en una decadencia, pero está dando coletazos. Y el tema de dar coletazos es que eso va a implicar una pérdida de empleos en el mundo, va a las economías, cuando están tan integradas como es en América del Norte, implica un desmonte muy importante que tenemos que seguir analizando.
Bueno, pues seguiremos platicando sobre estos aranceles. Estamos con Claudia, con Aleida y con Tonatiuh. Quédense en Maciosare. Muchas gracias.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Si ustedes comparan 2019 con esta fecha, el número o el porcentaje que corresponde a esas partes hechas en Estados Unidos ha ido creciendo. Por lo tanto, en casi todas las marcas, no al 100%, pero en la mayor parte de las marcas, también en México, ese componente ya presenta, pues, porcentaje.
Maciosare.
Estamos de regreso en Maciosare. Estamos platicando sobre la imposición de los aranceles a la industria automotriz, uno de los principales motores de la economía de nuestro país, pero también de la región. Y en el corte platicábamos con Tonatiuh sobre estos impactos en la economía.
Sí, como economistas podemos a lo mejor agarrar distintas situaciones que vemos como una suerte de barómetro, ¿no? FedEx, esta empresa de logística de clase mundial, recientemente disminuyó hace unos días su pronóstico de ingresos de este año derivado de la incertidumbre que están generando los aranceles. También Delta le atribuye una potencial afectación relevante en los siguientes trimestres derivado de la desconfianza o la disminución de la confianza de los consumidores por los aranceles. Un estudio del Budget Lab de Yale decía que al final del día quienes se van a ver más afectados en Estados Unidos y en el mundo por los aranceles son las personas de menores ingresos. Alrededor de 2.5% de su ingreso disminuirá contra el 0.9% de los ingresos de las personas que están en los deciles más altos de ingresos de la población en Estados Unidos. Pero al final del día, esto tendrá consecuencias si sigue como está planteado, que yo no creo que va a seguir como una política continua en los siguientes meses, sino creo que lo va a retirar el presidente Donald Trump, porque al final es una herramienta, decíamos, de política económica, pero es una herramienta que utiliza para llegar muy fortalecido a las negociaciones. Y con los países en el mundo, Estados Unidos pues tiene relación muy fuerte y en distintos niveles, pero utiliza los aranceles para presionar. Por ejemplo, decía que la Unión Europea le iba a imponer aranceles, o decía que aquellos países quienes tuvieran relación o compraran petróleo de Venezuela iban a también tener una imposición de aranceles. Es decir, los utiliza como un arma para fortalecer su posición en las negociaciones, y en ese sentido yo creo que en el corto plazo tendrán que ser retirados, pero las consecuencias negativas que esto está teniendo sobre la economía internacional es muy fuerte. Y ya únicamente dos datos. Uno, las expectativas de inflación. La inflación de una u otra forma ya estaba siendo controlada. Uh-huh. Estábamos llegando como países a las tasas objetivo que cada banco central tiene. En el caso de México es 3% más menos 1%. Y ya estábamos en ese rango. Las expectativas de inflación se han disparado. Y eso tiene una consecuencia dura con la economía, porque los bancos centrales, potencialmente la Fed en particular, va a disminuir o probablemente detenga la disminución de las tasas de referencia, y eso tiene consecuencias en la economía, porque al final del día hace más lento el dinamismo económico, porque el crédito es caro y las empresas entonces no invierten en proyectos de inversión, no hay creación de empleo, no hay incremento salarial, son distintas cosas. Y lo que ya mencioné, la disminución en la confianza de los consumidores ya es un efecto que estamos viendo en las estadísticas.
Claudia, estuviste hoy en un evento importante sobre análisis económico. ¿Cómo ven en el mundo de la economía la imposición de estos aranceles?
Bueno, pues lo ven, hay dos visiones de analistas. Los que observan como una ventana de oportunidad esta fragilidad de la economía a partir de la aplicación de aranceles, y que ven que podemos capitalizar 30 años de manufactura, que no fueron gratuitos, nos costaron haber perdido, por ejemplo, buenos salarios para las pensiones, nos costaron pues fragilidad en muchos modelos de integración de partes nada más, y no estar hoy como deberíamos estar, quizás como lo ha hecho Corea, Japón, China, en el ámbito de la mentefactura. Seguimos en la manufactura. Y muchos analistas con los que me gusta hablar con ellos lo ven como una oportunidad. Otros lo ven como un escenario en donde México va a tener que perder ingresos por sectores en donde vamos a tener que pues pagar impuestos, porque las reglas de origen no las vamos a poder demostrar, porque no tenemos la posibilidad de sustituir esos insumos, esas piezas, esas autopartes. Entonces, creo que lo que va a anunciar la presidenta Claudia Sheinbaum, el Plan México, va a ser clave para darle respuesta a cada uno de estos grupos de analistas, Hamlet.
Sí, Aleida, el jueves habrá respuesta del gobierno de México, dependiendo de lo que mañana anuncie el presidente Trump.
Sí, yo tengo la expectativa de que la presidenta Claudia Sheinbaum, con el equipo que tiene, ya han estudiado esto desde antes de entrar a la presidencia, y por eso impulsaron todo el planteamiento del Plan México, ¿no? Y en ese sentido creo que no va a ser una respuesta que tome a partir de lo que decida Trump mañana mismo, sino ya viene estudiándose el escenario. Yo, respecto de lo que decía Claudia, me quedó resonando lo que dicen algunos analistas, de que es una oportunidad pues para cambiar de modelo, para ir a una transición económica diferente, con otros elementos en el modelo. Y quisiera decir que aquellos que mencionan que ahora quienes hemos sido críticos de los tratados de libre comercio, ahora defendemos los tratados de libre comercio como
como si fueran algo muy, muy valioso. Yo lo que quisiera decir de eso es que quienes estamos haciendo este análisis, estamos pensando en las miles de familias y la clase trabajadora que está ya integrada en ese modelo de producción, de integración económica de Norteamérica. Claro, para ir en esa transición hay que ir dando una serie de pasos muy bien planteados, en donde participen todos los sectores, como está planteado en el Plan México. Creo que es un diseño inicial fuerte para ir saliendo de un modelo de apertura total de los mercados en el que nos habíamos metido prácticamente en una condición de asimetría.
Correcto.
Yo creo que va a haber mucho eco ahora que hablas del Plan México. Justamente la certidumbre que da todo este tipo de instrumentos, estas elección de sectores estratégicos, cómo queremos crecer utilizando factoraje inverso con la banca de desarrollo, el INVEX 4.0. Al final del día, la presidenta presenta un plan ya desde hace algunos meses, que busca dar esa certidumbre, porque el mercado lo que está teniendo tanta resonancia y efectos negativos es la incertidumbre que genera la cuestión arancelaria. Y como respuesta también estamos viendo cambios en la economía internacional y en la formación de grupos. Antes, desde hace 5 años, no se sentaba China, Corea y Japón, los líderes o los ministros de comercio e industria de cada uno de estos países para negociar. Y apenas se van a anunciar los aranceles, dice China, yo voy con Corea y con Japón, que son, digamos, rivales históricos, y vamos a hacer ahora nosotros un tratado de libre comercio justamente para darle certidumbre a estas inversiones. Los tres países tienen algo así como el 30% del Producto Interno Bruto de las principales 15 economías a nivel mundial, pero Estados Unidos, Canadá y México sumados tienen el 40%. Es decir, que la congruencia que hay que existe detrás del Plan México es esa de nosotros como región, y lo ha dicho la presidenta, somos más fuertes y debemos de no de competir en términos desleales, sino buscando las mejores condiciones, los mejores salarios para cada uno de los pueblos de estos países, y pues competir en la economía como ya está dada en este punto, ¿no?
Claudia, el neoliberalismo impuso también un modelo de salarios muy bajos que durante 2 décadas estuvieron prácticamente anclados. Ahora, bueno, pues bajo el gobierno del presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum, se han establecido medidas para que los salarios crezcan en nuestro país, y eso ha terminado por beneficiar a los trabajadores. Pero tú hablabas de esta oportunidad de ir hacia las nuevas tecnologías.
Sí, sin duda lo que tenemos es que los salarios en México todavía son muy atractivos. Y eso ha generado estudios en Estados Unidos en donde se establece que si quisieran llevarse las líneas de producción de las armadoras estadounidenses, cuyo principal mercado es precisamente Estados Unidos, tendrían que aumentar los salarios, los costos de producción, las inversiones. Nos comentabas de una cifra, $50 mil millones para poder comenzar a producir en Estados Unidos, y tomaría mucho tiempo. ¿Qué tenemos? Y aquí creo que ya lo he comentado, tenemos además, por el lado de las tecnologías de la información, tenemos el mayor número de ingenieros graduados en América Latina. Uh-huh. Y no es casual, y les comentaba, creo que no se ha informado mucho, pero esta inversión por más de $2 mil millones de la empresa Fermaca, uh-huh, en Durango, anunciada desde la Secretaría de Economía, va a generar el primer grupo de centros de datos, de data centers en Durango, ahí donde solamente se invertía acaso en minería con todas sus condiciones o en cine en la década de los 80s. Ahora vamos a tener el primer data center con tecnología, con información, con conectividad, porque va a haber fibra oscura. Vamos a tener un gasoducto que se conecta desde Canadá, todo Estados Unidos y hasta Durango y Guadalajara, para generar el primer data center de la empresa mejor valuada en Wall Street. Entonces, creo que la oportunidad también pasa porque el nuevo marco de energía, el nuevo marco de electricidad, permita la generación de electricidad para estos centros sin violar la ley como sucedió antes, pero que puedan ser autogenerados y que se pueda tener una oportunidad de inversión única. Ese es el tipo de oportunidades que tiene México: ubicación,
recursos y capital humano.
Hay una presión también interna, Tonatiu, ya mostrabas las gráficas de pues la desconfianza, el descontento de los electores, incluso por partido por el que votaban. ¿Crees que eso también genere que el presidente Trump dé marcha atrás?
Sin duda, la inflación fue uno de los factores más importantes en la elección del 2024. A Biden se le culpó bastante la población por el nivel de crecimiento de los precios. Y al final del día, sí, en las siguientes quincenas, porque se mide de manera muy, muy justa la inflación, vemos un crecimiento importante, porque la verdad es que hay gráficas que son increíbles. Estamos viendo que puede despuntar fuertemente la inflación. No nada más por la integración que tiene en México y Canadá con Estados Unidos, sino China también es un factor muy importante al cual también le impuso aranceles. Entonces, aquí juegan las voluntades, es verdad, y la respuesta que le den los países. Ahí Canadá está planteando alrededor de 1,200 productos, algo así, entre vinos y jugos y motocicletas y demás. Y si hacemos lo mismo, bueno.
Como decía Aleida, ya hay un plan establecido en nuestro país. Esperaremos el anuncio del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Regresamos en Maciosare. Vamos a hablar sobre la expansión territorial de Estados Unidos en Groenlandia.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Y también tengo un mensaje esta noche para el increíble pueblo de Groenlandia. Apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro. Si así lo desean, les damos la bienvenida a los Estados Unidos de América. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional e incluso la seguridad internacional. Estamos trabajando con todos los involucrados para intentar protegerla. Pero realmente la necesitamos para la seguridad mundial. Creo que lo lograremos. De una forma u otra, lo lograremos. Los mantendremos a salvo.
En el frío silencio de la tundra nació un vínculo, no de tratados ni comercio, sino de sangre y valentía. Mientras Alemania controlaba Europa, Groenlandia se convirtió en un combatiente involuntario y Estados Unidos intervino no para conquistar, sino para proteger.
Maciosare.
Gracias por continuar aquí en la barra de opinión de los medios públicos. Ahora cambiaremos de tema y vamos a hablar de Estados Unidos y su intención de ir por Groenlandia. Me toca introducir el tema y primero quisiera decir qué es Groenlandia. Es un territorio autónomo que pertenece al reino de Dinamarca, como lo fue en algún momento Islandia, como son las Islas Faroes. Actualmente, Groenlandia todavía está en ese proceso de independencia, por así decirlo, pero no necesariamente quiere anexarse a Estados Unidos como un estado más de la Unión Americana. Es de interés, como ya vimos en el video del presidente Trump, y lo ha sido desde su primer mandato. Desde su primer mandato quiso comprar Groenlandia. Y también sabemos que Estados Unidos, si no, ha vivido procesos de compra de otros territorios. Luisiana, Francia, en 1813 por ahí, Florida se lo compró a España, Alaska. A nosotros, Alaska, a Rusia, bueno, la Mesilla, ¿no? Para el caso de México, y no quiero hablar de Texas y de otros, porque si no lo compra, lo arrebata. Y el presidente Trump sí está en una posición, digamos, muy frontal sobre la compra de Groenlandia. Dice que es por seguridad militar y también económica. Y acá vamos a abrir el tema. Hay una cuestión aquí de tierras raras, de minerales importantes para la industria. Y bueno, ¿quién quiere empezar acá?
Pues lo que está en debate también en esta disputa son las riquezas, ¿no?, del territorio de Groenlandia. Y los ciudadanos de ese territorio, que son un poquito más de 50,000, pues han tenido debates en las últimas décadas sobre su futuro. En efecto, pues hay declaraciones de los gobernantes de Groenlandia en donde manifiestan que ya quieren su independencia, que no quieren depender de Dinamarca, pero también tienen un profundo respeto por estos recursos naturales que están muy involucrados con, pues, los pueblos originarios, con el legado para las próximas generaciones. Y yo los veo muy dispuestos a defender esos recursos y a no permitir que Estados Unidos pueda tomarlos.
Yo coincido con Hamlet. Esto es una disputa geopolítica por los recursos naturales, por los bienes comunes y en este caso por las tierras raras. Vamos a estar escuchando mucho sobre las tierras raras. Las tierras raras son 17 elementos químicos esenciales para el desarrollo de tecnologías como los celulares, como las computadoras, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas LED y sistemas militares también. De ahí que este sea un punto tan disputado, un tema tan disputado ahora por imperios como el de Estados Unidos y por naciones como la de China. Lo que vamos a estar viendo es toda una andanada de retórica, pero también de acciones concretas, de posibles intervenciones en distintos países. Ahí va a ser muy importante que el pueblo groenlandés defienda su territorio, defienda sus bienes comunes, sus tierras raras, porque van a estar al acecho Estados Unidos y otras naciones. Quiero solamente apuntar un artículo muy bueno de Alonso Romero, un colega de esta mesa. Le mandamos saludos. Tiene un artículo muy interesante que ustedes pueden buscar en la jornada de enero. Y ahí va explicando toda esta historia en torno a cómo Estados Unidos ha querido comprar Groenlandia. La primera propuesta formal de compra la hace en 1946 y la segunda la hace en 2019, ya en la administración de Trump. Entonces, seguirle la pista a este tema va a ser muy interesante para ver cómo va los movimientos de la disputa geopolítica de los recursos naturales.
Para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional y también, parafraseando algunas de las pláticas que hemos tenido con Alonso pues nos ha contado sobre el Acuerdo de París que no se firmó por parte de Trump, ya no lo refrendó, y asegura que la Agenda Verde no existe. Y no es casual que ahora quiera comprar Groenlandia y decir que vamos a explorar, vamos a acabar, vamos a seguir siendo una potencia. Y estamos viendo en la pantalla una imagen que dice más de 1,000 palabras de cómo Groenlandia, entre Rusia, entre Canadá, entre Estados Unidos, tiene pues una posición estratégica geopolítica para Estados Unidos. Tampoco es casual que en Ucrania pues se tenga el 5% de las tierras raras, que como antecedente tengamos que en Afganistán también el pretexto fue el ser el eje de la democracia y estar en Afganistán, donde hay tierras raras, que la negociación con Zelensky gire en torno a qué me das, qué me garantizas, tierras raras otra vez. Y si Estados Unidos no sigue la Agenda de París, si no reconoce la Agenda Ambiental, que me parece muy grave y me parece muy hipócrita de parte de Estados Unidos, así de fuerte es la palabra, no firmar una agenda para proteger el medio ambiente, querer comprar Groenlandia, en donde el deshielo pudiera llevarlo a tener acceso a estas tierras raras y a esta supremacía. La mala noticia es que en México también tenemos tierras raras.
Yo creo que está más concentrado en Groenlandia, sobre todo porque el Servicio Geológico de Dinamarca y de Groenlandia en 2023 publicaron justamente un estudio en donde, derivado del cambio climático, el deshielo y el calentamiento global, se había detectado pues nuevas, se había hecho descubrimientos y que implicaban que alrededor del 25%, potencialmente el 25% de ciertos minerales a nivel mundial podrían estar ubicados en Groenlandia. No es no es situación menor, y también hay que decirlo, China es responsable del 60% de la extracción actual de las tierras raras conocidas, uh-huh, y del 85% de su producción. Es decir, Estados Unidos perdió hasta este momento la carrera por la explotación y la producción de las tierras raras, que son utilizadas, ya decían ustedes, en distintos sectores militares, de alta tecnología, y tiene que de una u otra forma tratar de alcanzar a China, que es la economía número 2 a nivel mundial. Y acá, como tú ya decías, bien decías, Ucrania juega un papel fundamental, y Estados Unidos no puede permitirse, si quiere mantener este dominio en la economía internacional, su imperialismo, pues ceder los territorios que podría ganar de una u otra forma con un acuerdo comercial con Zelensky en Ucrania. Y el proceso que está llevando a cabo en Groenlandia al final es nuevamente un proceso político, porque mandó a la primero fue la el hijo
de Trump, de su Trump avión.
Y en segundo lugar ya fue el vicepresidente Jay Vance, que por cierto
y su esposa
lo recibieron muy mal. O sea, no fue lo que esperaban, uh-huh, pero al final del día Estados Unidos tiene muchas formas para poder cambiar el discurso internacional y hacerse. Yo quisiera nada más finalizar diciendo que el hecho de que en su momento haya hablado del Golfo de América, creo que se puede leer en esta lógica, y también lo del canal de Panamá. Es el comercio, sí, pero es esta geopolítica internacional que lo reviste.
Sí. Y China también, pues en los últimos años, ha emprendido una política para adquirir grandes extensiones de tierra. Incluso tenía una disputa de cerca de un siglo con un país vecino, Tayikistán, y llegaron a un arreglo con una indemnización multimillonaria. Y a través de empresas que son públicas, han comprado en los últimos años extensiones muy grandes en Brasil, en Argentina, en Ucrania y dentro también de Estados Unidos. Entonces, la disputa entre las potencias a nivel mundial también se da en este aspecto. Ya tuvo respuesta J.D. Vance, ya las autoridades tanto de Dinamarca como de Groenlandia dijeron que no está a la venta este territorio.
Otra de las cosas que a mí me preocupan de cómo a partir del cambio climático, del deshielo en estas zonas de Groenlandia, hay un aprovechamiento económico, comercial, militar de países como Estados Unidos para hacer una explotación de los recursos. Quieren, a partir también de ese deshielo, usar esas aguas para hacer transporte marítimo de los bienes y de los productos. Esto me parece tan grave que a partir de un fenómeno que nos está afectando a todos y todas en el mundo, como es el cambio climático, de inmediato se aproveche para explotación de recursos, solamente para cuestiones económicas, comerciales y militares.
Yo la discusión simplemente quisiera añadir que hay una variable importante, que es el tiempo. Donald Trump tiene 4 años, se supone. Si no es que, como algunos sugieren, puede haber un cambio muy profundo en Estados Unidos en donde él proponga la reelección. Pero los 4 años son fundamentales, y entonces en ese sentido él tiene que acelerar este proceso de adquisición de Groenlandia en los siguientes meses.
Bueno, la buena noticia es que en su ánimo y en su prisa están mostrando el peor rostro. Creo que J.D. Vance está observándose como un candidato poco viable. Qué bueno, porque ya habló Trump precisamente ante los traspiés que está dando, que habría manera de que él pudiera quedarse otro periodo en el poder, que sería muy grave, no solamente para el mundo, sino para la democracia en Estados Unidos. Pero retomando lo que decía Leida, hay que recordar que uno de los problemas que tuvo el canal de Panamá para el transporte de mercancías fue precisamente que las esclusas no contaban con el agua suficiente. Y pues nada más diría, Keynes decía que en el largo plazo todos vamos a estar muertos, pero hay de Keynes a Keynes.
Pues ahora que mencionas y retomamos la parte del canal de Panamá, solo recordar que hoy justamente se canceló esta operación de venta, ¿no? BlackRock planeaba comprar a China parte del canal y sus operaciones, pero regresamos con un tercer bloque, cuarto bloque, no se despegue.
Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
Y regresamos, les agradecemos que sigan con nosotros. Vamos a leer comentarios que tenemos en redes sociales. Está José Carlos H. Ante la actitud cínica de imperialista de Donald Trump, no queda de otra que defendernos lo mejor que se pueda. Los gobiernos del PAN y del PRI entregaron a México a Estados Unidos. Así es, José Carlos. Gorgonio Nava, los gringos se inventaron esa invasión de Afganistán para saquearlos de todo, pero no vieron la resistencia que tiene ese país. Por algo Afganistán es conocido como la tumba de los imperios. Allí está el imperio inglés en los 1800 y los años de la Unión Soviética en su tiempo, de 1979 al 89, y los gabachos del 2001 al 2021, algo así. Gracias, Gorgonio. Aleida, ¿me ayudas?
Rubén Hernández, hola, pregunta sobre el tema, ¿qué papel juega el Senado de USA, la OMA y OMC, así como el cumplimiento del T-MEC? Saludos desde León, Guanajuato.
Muchas gracias. Armando Villalbazo, en los Estados Unidos hay dos oligarquías, una globalista de libre comercio y otra nacionalista proteccionista. Trump apoya la segunda, que son los super oligarcas. Su política económica refleja esta confrontación.
Pues justo platicábamos de cómo en el poder legislativo está muy flaca la oposición. Entonces, aunque una renegociación del T-MEC o cambios sustanciales tendrían que pasar por el poder legislativo, pues parece que no hay mucha oposición en Estados Unidos.
Pues sobre todo parece que el T-MEC pues ya es por Trump al menos está siendo minimizado, pero digamos, sigue siendo un instrumento que están utilizando las industrias en el país, pues para disminuir los efectos arancelarios, ¿no? Estamos esperando, y eso comentaban en la mañanera en distintas ocasiones, tanto el secretario de Economía como la presidenta, las negociaciones han sido favorables en el sentido de que somos el país que más se comunica con Estados Unidos y quien mejor ha tenido relación y resultados. Ah. Y eso implica que el 80% de los bienes que se exportan a Estados Unidos, pues tengan un arancel menor al 25% que podríamos estar esperando. Perdón, Aida.
Sí, no, yo quería nada más decir, y que me quedé con este apunte en el bloque pasado, y retomando el comentario que nos hace la audiencia, no tendría tantas esperanzas en la revisión del T-MEC, porque la precuela de esto que nos está pasando con los aranceles ya la tuvimos en la letra del T-MEC, en la revisión que se hizo del Tratado de Libre Comercio en 2017-2018, que entra en vigor en 2020. Allí prácticamente lo que se puso en el centro fue los nuevos porcentajes asignados a la industria automotriz. Sí, es decir, allí está planteado, claro, hubo otros elementos importantes como el combate a la corrupción, la protección a la propiedad intelectual, al medio ambiente, al comercio digital y a los derechos laborales, que eso es algo muy interesante que sí tiene el tratado, el T-MEC, que es un capítulo específico sobre derechos laborales. Pero más allá de eso, Trump lo que planteó en esa renegociación tenía el foco puesto en la industria automotriz, que es lo que estamos viendo ahora.
Nos fuimos de la parte de Groenlandia.
Es que están
fuertemente ligados. No sé si quieres concluir.
Sí, claro, por supuesto. En este caso, lo que observamos también es un nuevo modelo de relaciones comerciales. Parece que ya va a dejar a los bloques y va a estar haciendo tratados o relaciones, digamos, más bilaterales, uno a uno, porque está observando los déficits comerciales que tiene con las distintas naciones. Por ejemplo, escuchaba que India impone aranceles altísimos, superiores al 60% a los automóviles de Estados Unidos. Entonces quiere como equilibrar también un poco esa balanza. No es una cuestión, digamos, personal con México en este apartado. en otras materias como seguridad, por ejemplo, sí ha sido una determinación, digamos, más directa, aunque ahí nuestro país ha avanzado muchísimo, tanto en el sexenio del presidente López Obrador como de la presidenta Sheinbaum. Pero en el caso de comercio es una estrategia de negociación, como bien mencionabas, pero que le está abriendo muchísimos frentes. Y lo que ya vemos es precisamente esta organización que comentabas anteriormente, ¿no? Donde países que usualmente no tenían estos diálogos ya los emprendieron como mecanismos de defensa frente a este imperialismo y expansionismo de Estados Unidos. Entonces, todas esas reacciones a nivel internacional se van a dar y lo de Groenlandia es simplemente un ingrediente más.
Un ingrediente junto con el canal de Panamá, el hecho de que llame el Golfo de América y tenga ahí un interés en particular, el hecho también de que China esté fuertemente haciendo maniobras militares cerca de Taiwán, la disputa por algún territorio ucraniano, Ucrania y Rusia.
Las inversiones en América Latina, les comentaba la inversión en Nicaragua para desarrollar un canal que podría competir con el canal de Panamá, en donde China está presente. Y donde China, pues mientras Estados Unidos estuvo muy ocupado pues haciendo dinero y márgenes para los señores feudales en la red, China estuvo invirtiendo en muchos países de América Latina.
Sí, sin duda acá son temas de intereses económicos, están de una u otra forma intentando impulsar sus empresas, ¿no? A sus oligarcas, incluso, con modelos completamente distintos, porque si hablamos de China, estamos hablando de una economía planificada, centralizada, en donde el Estado tiene el papel más importante, y si hablamos de Estados Unidos, pues hablamos de un país en donde se supone que las empresas pues tienen una suerte de libertad para elegir, pero también donde el Estado lo subsidia bastante fuerte. A Musk pues se le subsidió en sus inicios y continuaron de manera muy fuerte.
Y a mí me gustaría traer a la mesa un dato. Hoy se está revisando el nivel de crecimiento de los precriterios generales de política económica. Se queda en una base de 1.9, en un rango de 1.5-2.3. Sí hay un ajuste respecto al 2.3, pero ese ajuste no es un ajuste tan significativo tomando en cuenta pues la tragedia que tenemos encima de la reorganización de la economía a partir de las imposiciones de Trump. Entonces, hay otro dato, tenemos un crecimiento de la recaudación por IVA histórica del 20% y tenemos un crecimiento en la recaudación del 10%. ¿Cómo se logró eso? En el caso del IVA, tasando las operaciones de las plataformas como la digitales de Amazon, plataformas digitales. Entonces, a partir de la soberanía en el manejo de las finanzas públicas, podemos darle la batalla a los oligarcas y a los modelos importados.
Sí, a distintos modelos. Hace un momento, y para regresar al tema, hablabas de una manifestación también y un descontento fuerte en Groenlandia, sí. ¿No? Manifestantes.
Hay imágenes en redes sociales de una marcha con algunos cientos de ciudadanos de ese país, pues caminando precisamente en contra de esta propuesta de Estados Unidos, y lo que vemos pues es que tienen ese arrojo, esa valentía, y también pues veremos las reacciones de la comunidad internacional. Lo que también se juega en Groenlandia pues es la parte energética, ¿no? Que vemos ahora cómo están las disputas en distintas naciones. Los comentarios de la audiencia pues nos hablaban, por ejemplo, de Afganistán, y fue el caso también en Irak, y ahora esta intención con Groenlandia. Pero hay patrimonio que es de la humanidad, y precisamente el cuidado de los recursos naturales para las futuras generaciones. Me parece que va a haber una reacción muy contundente y que no van a lograr este cometido.
Yo creo que la reacción, ahora que hablas de reacciones de la Unión Europea, ha sido muy tibia, muy débil. Si están atacando justo a uno de los países que forma parte de esta comunidad, desde quien sea, que en este caso Estados Unidos es una potencia militar y económica, pues el bloque de la Unión Europea debería de contestar de la misma forma. Y desde el primer ministro de Groenlandia, de manera muy respetuosa y lo que uno quiera, pero no se siente un apoyo en conjunto, y eso yo creo que les va a pasar factura en el corto plazo, ¿no? Creo que y pueden verse reflejados en la respuesta que dio México. México dio una respuesta muy fuerte cuando se amenazó la soberanía, cuando se amedrentó de una u otra forma, y la presidenta fue reconocida por el manejo que le dio. Y eso le falta, desde mi punto de vista, a los europeos bastante en este caso.
Sí, han estado muy, sus planteamientos han sido muy, diríamos acá en México, timoratos, han sido muy tímidos al plantear, al dar sus respuestas ante los golpes retóricos y materiales que da Trump desde que está en la presidencia y desde que estaba en la campaña. Yo quisiera traer acá a la mesa un concepto que puede explicar, o que ayuda a explicar el momento en el que estamos. David Harvey, el geógrafo inglés, plantea un concepto muy interesante, que es acumulación por desposesión, que el capitalismo se encuentra en una fase de acumulación por desposesión. ¿Qué significa eso? Que profundiza los procesos de violencia y despojo. Uh-huh. O sea, que todos los procesos de violencia y despojo van a ir por los recursos, por los territorios, y van a establecer condiciones muy fuertes, muy duras de cómo apropiarse de ellos, pues las empresas transnacionales, los gobiernos imperialistas, entre otros. Eso ayuda a explicar por cómo es que han ido profundizándose estos procesos de violencia y despojo, como los que estamos viendo con el tema de que Estados Unidos quiere comprar a Groenlandia, y en realidad lo que quiere son sus recursos naturales.
No hay países subdesarrollados, sino sobreexplotados, ¿no?
Exacto.
A mí me gustaría citar un libro de Nassim Taleb, que nos habló durante muchos años, Tonatiuh, del cisne negro, ¿no? De cómo estos eventos inesperados se presentaban y dislocaban, pues, las economías, los modelos. Ahora, pues, el cisne negro fue creado por Estados Unidos, por Trump. Está imponiendo nuevos temas muy disruptivos, pero el autor del cisne negro también nos trae otro concepto que se llama antifragilidad. Uh-huh. ¿Cómo hay una resiliencia en los países para desafiar estas extracciones, estos problemas que nos imponen los oligarcas o los modelos expansionistas y hasta fascistas? Porque a Trump no se le debe olvidar que en Argentina estos shocks para la población, porque les ha dicho, no se preocupen, vamos a estar mal, pero luego vamos a estar bien. Entonces, me parece que tenemos que ser resilientes como los habitantes de Groenlandia y antifrágiles, como dice Taleb.
Y con mucho cuidado, porque Estados Unidos lo dijo el presidente Trump en enero de 2025, ya había ganado la elección. Para Estados Unidos, adquirir Groenlandia es una necesidad absoluta. Y en esa necesidad absoluta va a tratar de utilizar todas las armas que tenga a su disposición, ya sean del discurso, ¿no? Influenciar la opinión pública en Groenlandia, tratar de desanexarla o independizarla de Dinamarca, y posteriormente pues hacer un proceso distinto y tal vez de adquirirla. Pues bueno, estamos llegando al cierre de este martes de Maciosare. Les agradecemos nuevamente su preferencia. Los esperamos en redes sociales y el siguiente martes nos vemos nuevamente. Gracias.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.